Radio Uyum.
Tal como lo explica la UNESCO desde 1967, el 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización y se celebra cada año en todo el mundo, tanto para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, como para lograr avances en la agenda con miras a una sociedad más instruida y sostenible. Estamos en comunicación con Isabel Colque para que nos cuente su experiencia, otra experiencia diferente de la convencional, como educadora. Hola Isabel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, muy bien. Hablábamos de la alfabetización y vos tenés una experiencia diferente a la común, que es de las niñas que van todos los días a la escuela. Contanos un poquito cuál es tu labor.
Bueno, soy docente en primer grado, o sea, en primera instancia me voy a presentar un poco. Soy docente ya con más de 25 años, ejerciendo la enseñanza. Empecé como maestra de educación primaria y bueno, luego descubrí lo que es la educación para adultos. Y realmente me enamoré de esta modalidad por ser justamente algo distinto, y realmente en mi vida fue un desafío. El trabajar con gente grande que no tuvo oportunidad en su momento de terminar la escuela primaria. Y bueno, yo trabajo en una zona en la zona de Agrelo, de Luján de Cuyo, y en un CEPJA en la noche, y bueno, y ahí conocí un grupo de gente muy muy importante. Yo digo importante por las ganas y el empeño que tienen de estudiar y de salir adelante, de concretar metas que quedaron postergadas por diferentes motivos.
Sin duda, Isabel, se viven otras realidades en esos lugares. Y contanos un poco las edades de tus alumnos.
Bien, yo tengo alumnos desde, por ejemplo, tengo una... primero que nada, tengo primer y segundo ciclo. Tengo un alumno que tiene 17 años y sería el caso excepcional porque él está en segundo ciclo. Y los demás que los tengo en primer ciclo tienen 60 años, 40, 62. Están en esas edades, entre los 40 y los 60.
Isabel, ¿y esas personas que van a la escuela tienen conocimientos o directamente no tienen alfabetización?
Bien, en el caso del chico que es adolescente, sí, viene de una escuela primaria por diferentes motivos. Bueno, no pudo seguir, o sea, no pudo hacer su transcurso por la educación común. Pero la gente grande... Sí, tienen, por ejemplo, primer grado, segundo grado y no fueron más. Después que pasaron tantos años, bueno, hay que empezar de cero con ellos. Y y un alumno que directamente nunca fue a la escuela primaria. Uh-huh. Y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de poder trabajar juntos, ¿no?
¿Y cómo toman esas experiencias a los alumnos? ¿Cómo es el día a día de ellos?
Y bueno, por empezar les cuesta mucho, les cuesta porque ya tienen toda una vida armada. Entonces la escuela no es como en el caso de los chicos que se dedican únicamente a ir a la escuela y estudiar y después tienen actividades recreativas. La gente grande tiene toda una vida, o sea, el tener que atender una familia, en el caso de una señora que es mamá, tiene una hija en la escuela secundaria, después las hijas, otros hijos en la escuela primaria, tiene un marido a quien también no digamos atender en estos tiempos, pero bueno, tiene que llevar una casa. Uh-huh. Y estamos hablando de zonas rurales en donde, bueno, no tienen todas las comodidades, O sea, allá es amasar, hacer el pan, bueno, ir a buscar leña, calefaccionarse también con los materiales que encuentran en la zona. Y bueno, y el otro señor trabaja en una finca, o sea, es tener que terminar su jornada laboral para ir a la escuela. O sea, uno ve las ganas de esa gente por superarse.
¿Y cómo llegan a la escuela? ¿La escuela sale a buscar alumnos y alumnas o llegan con curiosidad a ver si se pueden insertar en el sistema educativo?
Claro, en los CEPJA generalmente se hace un relevamiento. Se camina, hay que salir a buscar los alumnos. Se hace como un censo generalmente a fin de año y a principio de año. Y bueno, y también ayuda mucho el boca a boca. Los alumnos son el mejor testimonio para esto, porque uh-huh. empiezan a estudiar y ellos empiezan, bueno, mira, podemos aprender, podemos hacer, o sea, superarnos, hacer, bueno, y empiezan ellos mismos a difundir, digamos. Y para llegar en cuanto a su movilidad, bueno, se manejan con la línea de colectivos y otros llegan caminando. Uh-huh. Caminando, y no es caminar unas cuadras, caminan kilómetros. Uh-huh. Porque estamos hablando de zonas de fincas, en donde no tenemos el recorrido del micro que llegue hasta la finca. Así que bueno, es bastante sacrificado.
¿Y la educación en esos sistemas tienen ayuda, digamos, de abono, ayuda de, digamos, de una tortita, de una merienda?
Claro, bueno, esa es otra debilidad de este sistema, del sistema de adultos. En cuanto a abono, sí, podemos, se puede tramitar el abono. En el caso de ellos, al ser grandes, figuran como universitarios, porque uh-huh. no existe el abono para estudiantes de esa edad. Y en cuanto a merienda, refrigerio, no existe nada. Todo eso es a pulmón de los mismos docentes. Uh-huh. Los docentes, los que podemos colaborar, bueno, colaboramos, llevamos azúcar, el otro lleva té, el otro lleva yerbita, los mismos alumnos también colaboran para poder pasar. Si bien es una jornada de 3 horas y media, hay gente que sale de trabajar y se va a estudiar. Entonces no tienen, apenas pasan por la casa como a buscar los útiles y a prepararse un poco para ir. O sea que eso la verdad que es una gran debilidad.
A pesar de la precarización laboral de los docentes y de los salarios indignos, siguen llevando cosas, lápices y alimentos para que la educación se sostenga.
Tal cual. Y lo mismo ocurre con los otros niveles, con las otras modalidades, con primaria, por ejemplo. Estamos siempre los docentes para pagar fotocopias, para el que no tiene lápiz, sacar el lápiz de donde uno tiene, la gomita. Y bueno, eso es algo que uno, por más que, que los salarios sean tan bajos, es algo que uno no puede dejar de lado.
Isabel, ¿y has podido ser educadora en contextos hospitalarios?
Y también actualmente soy maestra domiciliaria. Uh-huh. Que es justamente de la modalidad domiciliaria hospitalaria. Y sí, trabajo desde hace 4 años en esa modalidad y bueno, es también algo, es otro desafío. Yo ya estoy por terminar mi carrera docente y no quise dejar de pasar por todas estas experiencias que son enriquecedoras.
Y contanos, porque debe ser duro esa experiencia y no es conocida, la maestra que va a la casa de una persona que está enferma a darle clases, no se conoce mucho. Y ustedes como docentes reciben algún apoyo psicológico que les ayude a pasar ese proceso, porque imagino que un chico que está en casa es porque no puede estar en las aulas porque tiene un grave problema de enfermedad.
Claro. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar en una escuela especial también, y realmente ahí sí he trabajado con casos así muy difíciles. Y lamentablemente esa es otra debilidad del sistema, que no tenemos ayuda psicológica, para nada. A veces nos dan alguna capacitación, pero son muy, muy escuetos. Mira, yo me quedo con la familia. La familia es tan agradecida, porque ellos, el ver que el docente va a la casa a darles clases a sus hijos, no te podés imaginar, y sobre todo la gente más humilde. Uh-huh. Es el recibirte, abrir sus puertas, y te digo que he pasado por situaciones en donde hay gente que tiene una sola habitación, y esa habitación es la cocina, es el dormitorio, todo, y hacen un lugarcito para que vos los puedas recibir, o sea, para podernos recibir.
Esas son las cuestiones gratas que trae la profesión.
Tal cual, es así.
¿Y qué te hizo elegir ser educadora?
La verdad que fue hace tantos años. Yo creo que es una vocación, ya es una vocación. Yo soy la mayor de tres hermanos. Y bueno, soy la típica personita que tomaba a los hermanos más chicos de alumnitos. Y bueno, fue una vocación que fue creciendo y luego pude elegir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces está bueno que se conozcan otras experiencias, sobre todo en este mes que está dedicado a educadores, por el Día de las Maestras, las preceptoras, las bibliotecarias. Y contar y conocer otras experiencias que se dan en personas que no están alfabetizadas, en personas hospitalizadas, y decirle a nuestros oyentes que pese al maltrato y el ajuste, las y los docentes siguen poniéndole el cuerpo a la educación.
Tal cual, vos lo dijiste. Y otro caso para resaltar es en cuanto a la educación domiciliaria, es que ha quedado muy postergado el ítem que nos dan para, por ejemplo, para combustible. Te doy un ejemplo, se pagaba 500 pesos y con eso, imagínate hoy en día tener que afrontar los recorridos donde uno tiene alumnos con 20 kilómetros alrededor de la escuela. Entonces tenemos que ir a fincas, chacras, meternos a lugares donde, bueno, no es fácil el acceso. Uh-huh. Y lamentablemente eso ha quedado tan postergado que, bueno, yo creo que a todos, en mi caso particular es itinerancia, que se le llama, pero en todos los casos, los maestros comunes, o sea, de enseñanza común, pasa lo mismo. Profesores, pasa lo mismo, ha quedado todo tan desfasado.
Nos vamos a quedar entonces con lo mejor, que es ver esas personas que se superan a través de la educación y se instruyen y pueden acceder a otros trabajos o a la vida cotidiana misma, y te agradecemos muchísimo la comunicación. Y queríamos terminar con el audio que nos mandó Nicolasa Dávalos. Contanos un poquito quién es ella, la Nico.
Oh, bueno, Nicolasa, nosotros le decimos Nicole, es toda una estrella, Nicole. Es una persona, te digo, que realmente es el ejemplo a seguir para todas las... aquellos que no han podido seguir estudiando por diferentes motivos y no han bajado los brazos. Nicole empezó a estudiar justamente en el CEPTA 3074 y como ella lo cuenta en ese audio, que ya van a tener la oportunidad de escucharlo, empezó así con mucho miedo, con muchas inseguridades, no se animaba, y de a poquito descubrió lo que es el poder leer y escribir, y maravillada con ese mundo. Estoy hablando de una persona de 60 años, que cuando ella empezó tenía 55, o sea que se puede, a cualquier edad se puede. Y ahora ya está en el ciclo básico del sexto, o sea que ya está en el nivel secundario. Para nosotros realmente es, y el verla, las ganas, no de esas personas que no faltan nunca, realmente es un orgullo para nosotros, y el ver reflejado en ella muchas cosas, se lleva un pedacito de cada docente.
Bueno, entonces nos vamos a despedir con el audio de Nicole, y te agradecemos muchísimo la comunicación, y les invitamos a los y las oyentes a que la escuchen. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por esta oportunidad.
Bueno, me llamo Nicolás Adávalo. Cuando empecé la escuela, fui a la escuela Fullotti, y en la tarde, que empecé yendo sin saber leer ni escribir, con mucho miedo, porque a no saber leer y escribir, uno es tan ignorante que yo mismo me doy cuenta, y no se da cuenta que uno no ve las cosas lo mismo que ahora ve uno, que ahora uno ya sabe. Entonces fui y yo pensé, miedo, vergüenza, porque digo, voy a estar entre medio de los chicos, capaz que se burlen, y no. Me sentí tan bien, tan acompañada. Yo iba a la escuela sin saber nada, así que yo estuve todo el año casi sin saber nada, porque todo lo que me enseñaban como que no entendés. Yo pienso que es tan feo no saber leer, que te sentís avergonzada porque no sabes. Entonces, ya después de a poquito fui aprendiendo, creo que dio una letra, cómo se decía esa letra, cómo se llamaba, y bueno, de a poquito fui aprendiendo, y me sentí contenida con la maestra, con la tutora, hasta con los profesores, que ya ellos me presentaron, y ahí en la escuela ellos me dicen Nicole. Y bueno, de a poquito fui aprendiendo así. Y yo me sentía parte niño, porque iba aprendiendo día a día de algo, de las cosas que uno no sabía. Así que bueno, y día a día me iba sintiendo feliz, contenta. Me costó mucho, mucho, mucho me costó, porque al no saber nada, entonces bueno, creo que me demoré más, más el tiempo que tenía que estar, pero a mí ya después no me importaba, porque me gustaba aprender, me gustaba saber, así que, y cuando aprendí la primera letra, yo siempre decía que yo quería aprender a leer el micro, porque siempre tenía que parar el micro o iba a Luján y preguntar, chofer, va a Colonia, Tame, y siempre por ahí no te contestan bien, entonces como que te duele y te sentís mal y avergonzada. Entonces cuando yo aprendí a leer, lo primero que aprendí es eso, leer el micro, y me sentí tan feliz, que lloraba. Lloraba porque decía, estoy aprendiendo a leer, a escribir, a aprender mi número de documento bien, mi, ¿cómo se llama?, mi nombre, Aprendí a escribir mi nombre porque no lo sabía, yo firmaba siempre con el dedo. Y eso te avergüenza también porque al no saber te sentís mal porque la gente te mira. Y me sentí tan acompañada, tan bien, que día a día he ido aprendiendo más y me sentí tan feliz. Así que yo siempre digo, cuando encuentro a alguien, siempre invito a alguien que no sabe, ya no mal invito, que es lindo, te sentís feliz, te sentís acompañada. Yo trabajo también acá en un vivero, entonces yo salgo a las 5, me preparo, ya estoy con muchas ganas de ir a la escuela, porque me encanta seguir aprendiendo. Y después de terminar mi primaria, tan feliz, tan contenta, acompañada con mis maestras. Y siempre me decían, ¿qué va a hacer, Nicole? ¿Va a ir a la escuela? ¿Va a venir a la secundaria? ¿Qué va a hacer? Y no sé cómo será. Y le preguntaba cómo era, porque digo yo, a veces era muy difícil, no iba a ir, y no sé. No, que los profesores lo van a acompañar, que ahí era justamente eso lo que ellos me dijeron. Me siento acompañada, feliz con ellos. Tengo buenos compañeros, compañeras. Y ahí estoy ahora. Y cuando fui el primer día para la secundaria también, me paré en la puerta y dije, ¿qué hago acá? ¿Voy a poder o no? Y sí puedo, de a poquito puedo. Porque no digo que soy, wow, qué leedora, qué estudiosa. Todavía me cuesta, pero estoy. Me encanta seguir aprendiendo. Y a toda esa gente que no sabe leer, siempre me gusta invitarlos para que vayan. Si es tan lindo saber leer, escribir, uno bien su nombre. Así que a toda esa gente le aconsejo que vaya. Igual que esas chicas, jóvenes, señoras, les invito a que vayan a la secundaria porque es lindo. Es lindo. Por lo menos hasta acá. Voy bien. Así que me siento tan feliz a saber leer, el orgullo más grande que yo tengo. Así que eso soy. Eso aprendí y me gusta. Me gustó muchísimo aprender a leer. Y de poquito voy aprendiendo un poco más. Así que por eso estoy también en la secundaria para seguir aprendiendo. A pesar de la edad que tengo, yo tengo 60 años y me siento muy feliz a saber leer y decir este papel, agarro un papel y dice esto, puedo leerlo. Esa es la felicidad más grande que yo tengo. Y bueno, y si me escuchan, le doy gracias por escucharme.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.